Esto no lo he contado en ningún lado, no lo he contado o sea, en ningún lado, ni en entrevistas, ni en mis vídeos, ni nada. Pero después de dejarlo, ni siquiera amigos, ahora que lo pienso, he hablado esto. Pero después de dejarlo.
Buenas a todos. Hoy estamos aquí con Adrián, más conocido como Lobo Nómada. Y bueno, Adrián lleva 7 años en YouTube, en todo esto de las redes sociales, y tiene un canal sobre supervivencia, naturaleza y viajes de aventura. El canal cuenta ya con más de 220.000 suscriptores. Y aparte de tener un canal con un montón de suscriptores, también tiene su propia academia online de supervivencia, donde publica todos sus cursos y todo lo que enseña acerca de todos los temas que trata en el canal de YouTube. Y aparte también está empezando un proyecto que lleva un poquito con esto, que se llama El Club del Lobo, que bueno, tiene un podcast, también sube mucho contenido a YouTube y está muy activo. Aparte de todo esto, en redes sociales como Instagram lo podéis encontrar, que publica todos los días. Y nada, un placer tenerte aquí y muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy.
Gracias a ti, Alberto. Pues, y muchas gracias por esa presentación tan buena y tan completa. Bueno, solo te falta decir que también estoy con una tienda online, con el e-commerce de World Gear. Pero
Cierto,
sí.
cierto, cierto. Mira, 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 es cierto. Con esto llevas, creo que aún menos que con el Club del Lobo, o no lo sé exactamente, pero cuéntanos un poco qué es sobre esta tienda.
Sí, la verdad que el Club del Lobo, que es el podcast que creé, con esto ya llevaré varios meses, sí, casi en cuarentena. Pero bueno, que me trabo. Desde el verano, que me acuerdo que lo hablaba contigo, que estaba buscando el nombre y no lo encontraba. Ahí cuando estábamos en el gimnasio, en la piscina, que yo solo iba a la piscina. Y eso, y ahí creé el podcast en verano. Y en la tienda online, pues esto lo he empezado a hacer hace unos 3 meses o así. Sí, más menos tiempo, es verdad.
Sí, por lo que he ido viendo y me has ido contando, la verdad que muy bien, ¿no?
Sí, es algo que me motivó bastante cuando lo empecé. Ahora estoy un poco más relajado, no sé, cuando empiezas algo nuevo es como que te ilusiona de una forma especial y lo coges con más ganas y después pues como que te estabilizas un poco, ¿no? Y yo voy así, hago ciertas cosas que me apasionan más y son las que más tiempo le dedico, luego lo dejo un poco en segundo plano, dedicándole el esfuerzo necesario que para seguir con ello y me meto en otras cosas, no sé, yo creo que soy muy
Claro.
disperso.
También es muy normal, siempre nos atrae la novedad, ¿no? A todo el mundo y el hecho de empezar algo nuevo, pues siempre nos hace empezar con más ilusión. Pues bueno, a Adrián lo he traído aquí más que nada porque por esta presentación que habéis visto, es una persona que hace muchas cosas, tiene muchas cosas y yo siempre tengo la curiosidad de que todo el mundo tiene 24 horas al día, pero hay personas que yo me quedo alucinado. Porque digo, si tienen el mismo tiempo que yo, ¿cómo son capaces de hacer tantas cosas, ¿no? Entonces siempre me pregunto por los hábitos de estas personas, qué es lo que hacen en su día a día y qué es lo que tienen en la cabeza. Entonces me gustaría empezar preguntándote acerca de cómo son tus mañanas. ¿Tú a qué hora te sueles despertar? ¿Tienes una hora en concreto? ¿Depende mucho de algo? ¿Tienes horarios diferentes o eres más rutinario de, vale, siempre me levanto hasta ahora y hago X y tal cosa?
Bueno, la verdad que yo no aprovecho a tope el tiempo. Yo soy bastante de perder el tiempo, pero sí que no lo pierdo con muchas cosas. No juego a videojuegos, no me voy de bares o de fiesta, que ahora mismo tampoco se podría casi, ¿no? Tampoco me voy por ahí de compras. Pues como mucho lo pierdo en las redes sociales. Y al final es un poco trabajo también, ¿no? Porque a la vez estoy trabajando.
Claro.
Pero sí que es eso. Me quito muchas distracciones. También vivo lejos de mi familia. Mis amigos son gente que también es emprendedora y no tienen mucho tiempo para quedar. Tampoco, como digo, no, cuando se podía, tampoco es que fuéramos de fiesta ni nada porque no les gusta. Y cuando quedamos es para hablar de trabajo y todo esto, casi siempre. Y el tema de las mañanas, pues, ¿qué me has preguntado? ¿Qué hago o cómo es? ¿Cómo me levanto? ¿A qué hora y eso, no?
Bueno, al principio, que si tienes un horario en concreto para levantarte y qué es lo que haces, si tienes una rutina mañanera de me levanto hasta ahora, hago ejercicio siempre o me tomo un café o qué es lo que haces al levantarte y cuándo te levantas, si tienes una hora fijada.
Pues esto es curioso porque yo no tengo ninguna hora fijada, pero nunca, nunca, a no ser que tenga que hacer algo en concreto, me pongo el despertador. Yo me levanto solo. Yo me despierto cuando mi cuerpo dice, despiértate, porque bueno, he sido trabajador, o sea, he sido empleado durante muchos años, desde los 16, ahora tengo 30, a los 30 dejé de mi trabajo, pues 14 años, ¿no? He sido empleado 14 años y a mí no me gustaba nada que me obligasen a un horario y a decir, mira tío, despiértate a las 5 de la mañana, que me tenía que despertar muchas veces, y vete a trabajar. Cuando sonaba el despertador es que me quería morir, era de las cosas que más rabia me daba de ser empleado. Entonces ahora pues nunca me pongo un despertador porque creo que además no es nada bueno el estrés que genera el despertador de cómo te despierta. No sé, yo soy muy sensible a los ruidos y todo cuando estoy durmiendo y a la mínima, y a veces me da un ataque al corazón con el despertador. Pero aún así siempre me despierto más o menos a la misma hora, ¿eh? Me despierto a las 8 o a las 9, 8 o 9. Y es verdad que esto va cambiando según la época del año, porque también el sol sale antes en verano, y en verano pues me suelo despertar antes. También porque tengo las persianas subidas por el calor que hace y todo. Pero eso, me despierto a las 8 o 9 yo solo y no tengo muchas rutinas, la verdad. Lo que siempre hago, siempre, siempre, siempre es nada más despertarme, planto un pino. Eso no fallo. Y eso...
está bien saber eso por si alguien quiere implementarlo en su rutina de productividad.
Yo creo que eso es buenísimo.
Entonces siempre... Antes, sí, sí, eres un reloj. En eso no, no hay duda. Si dices que siempre lo haces, es que todo está yendo sobre la marcha. Una cosa que me ha hecho... que quiero profundizar un poquito, que me ha llamado la atención, es lo que comentas, que duermes con la persiana subida, la ventana abierta, y es muy bueno este despertar natural que mencionas, ¿no? Tener unos horarios que para el cuerpo, porque hay muchas personas que se fustigan mucho de, oye, es que hay gente que madruga y se levanta súper temprano y yo es que no puedo hacer esto. Y la verdad es que cada persona tiene un ritmo diferente y cada persona es productiva a una hora diferente y no todos tenemos por qué ser productivos a las 5 de la mañana. Y el hecho de que te despiertes con el sol... ayuda mucho a un despertar más natural y al final a regular esos ritmos circadianos que te van a permitir tener una mejor salud y una mejor productividad las horas que te pongas a trabajar. Sí. Una vez te has levantado, ¿qué es lo que, después de plantar árboles, qué es lo que sueles hacer? Bueno, ¿qué desayunas o no desayunas?
Pues es que esto que has comentado de lo de que no todo el mundo tiene por qué ser productivo a la misma hora y ni nada de eso, me imagino que también lo comentas porque está muy de moda lo de el club de las 5 de la mañana, ¿no? Que dicen que si te despiertas a las 5 de la mañana a trabajar, que eres una persona muy productiva. Pues yo, bajo mi experiencia, lo he probado a intentar despertarme a las 5 de la mañana y ¿sabes lo que me pasa, tío? Que es eso, es que es de noche. Es que ahora mismo es de noche. Si fuera en verano, cuando es de día, es otro rollo. O sea, amanece antes, tampoco a las 5. Creo que a las 6 más bien. Pero yo me despierto a las 5 de la mañana y es de noche. ¿Y qué hago? Pongo la luz artificial desde primera. Lo primero que hago nada más despertarme es poner la luz, las bombillas o lo que sea. Pues es que me dan ganas de quedarme en el sofá, de tranquis. O sea, es una hora... Que para mí no tiene sentido. Y lo he probado, a intentar despertarme. Solo, como digo, me pasa... Sí que me ha pasado también otras veces cuando he estado muy, muy motivado con un proyecto que, no sé, que ya más que motivado se podría decir que estaba obsesionado, me despertaba solo, eso es verdad. Me despertaba, tenía ganas de despertarme para empezar a trabajar con eso, cuando eso es una sensación que flipas. Lo que pasa que...
Como cuando eres niño y te vas al parque de atracciones temprano o a esquiar.
Sí. O vienen los reyes, sí.
También, muy buena.
Y siguiendo con tu pregunta, lo de qué hago, pues eso, no tengo aún un hábito que haga sí o sí siempre. Lo que más suelo hacer es ayuno intermitente. O sea, yo nunca me despierto y como algo, eso nunca. Lo primero que hago nada más despertarme es beber, hidratarme, que yo creo que esto deberíamos hacerlo todo el mundo. O sea, me hidrato, me bebo un par de vasos de agua... Y nunca como al instante. A veces puedo hacer un ayuno intermitente más largo, de 16 horas, incluso 18 o así, y comer a la 1, a las 2 de la tarde, porque cenar sí que ceno. Pero otras veces simplemente, pues, me apetece, tengo hambre, me apetece y como algo a las 11, a las 12, aunque me haya despertado a las 8 o a las 9, es eso. No es que haga un ayuno sí o sí siempre de 16 horas, pero más o menos lo que me pide el cuerpo, la verdad.
Perfecto. Me ha gustado mucho lo que has comentado antes también del tema de las 5 de la mañana, porque me gusta que la gente pueda ver diferentes puntos de vista, ¿no? Igual que yo, personalmente, sí que intento madrugar y me gusta mucho madrugar, porque a esas horas he visto que soy muy productivo, que cuando yo me levanto a las 5 de la mañana, mi cabeza pues se puede centrar y yo estoy pensando a esa hora, ostras, me he levantado para algo, ¿no? Entonces, si no es para perder el tiempo, entonces me ayuda a ponerme a trabajar y yo, por el contrario, igual que mucha gente que conozco, yo por la noche a la que se va el sol no soy persona. Cuando disminuye y se empieza a ir el sol, yo ya empiezo a flojear mucho, me cuesta mucho hacer cosas creativas, a pensar. Con mucho puedo hacer algo pues, que no requiera mucho esfuerzo cognitivo, como puede ser pues, yo que sé, hablar, ver una película o leer algo calmado. Pero ponerme a estudiar o ponerme a trabajar en algún tema, cuando se va el sol, yo no soy nada productivo. Y por eso me gusta ver diferentes puntos de vista de que pues tú tampoco eres productivo a las 5 de la mañana, lo has probado, que eso también es muy bueno probarlo, has visto que no va contigo y que la gente también puede ver eso, ¿no? Que no tiene por qué ir contigo todo lo que puede ir con otra persona, ¿no? Que cada uno coja lo que a ella le funcione, igual que el ayuno intermitente. No es para todo el mundo, pero sí que puede ser una herramienta muy útil en muchos casos.
¿Pero tú a qué hora te vas a dormir?
Yo me voy a dormir alrededor de las 10:30. La verdad que intento irme a dormir, me gustaría irme a dormir antes, me gustaría, por gustarme, ¿no?, estar durmiendo a las 10, pero siempre pues suelen surgir cositas y tal y me acabo acostando a las 10:30 y me duermo entre 10:30 a 11 y ya me pongo el despertador a las 5. En otro vídeo intentaré profundizar más sobre esto de porque es curioso cómo consigo despertarme a esa hora, porque uso una estrategia para despertarme a esa hora con el menor sueño posible y con la menor pereza posible.
Claro, pero es que yo me voy a dormir sobre las 12 más bien. Entonces, si me despertara a las 5 de la mañana serían 5 horas. Y mi cuerpo necesita entre 8 y 9 horas. Es lo que yo pienso, ¿no? Hay gente que dice, no, eso no es así, no es que tu cuerpo lo necesite, es que tú lo crees o no sé qué. Bueno, ya os digo, yo me duermo a las 12 de la noche y solo me despierto a las 8 o 9, yo solo, y es lo que creo que mi cuerpo ya está recargado. También pienso que esto variará según la edad de la persona, según el estado físico, según el tipo de sueño, si sea más reparador o no, y sobre todo influirá muchísimo según la edad, porque una persona joven imagino que necesita dormir mucho más que una persona mayor. Por ello, lo de las 5 de la mañana está bien, pero pienso que también es importante el haber descansado, ¿no? Si te despiertas a las 5 de la mañana para ser productivo, pero no has descansado, no tiene sentido. Entonces, por eso depende mucho de los hábitos. Mis hábitos, yo lo que hago es que soy más productivo a partir de por la tarde, a partir de las 6 o 7, a partir de las 6, esas horas son las que más productivo soy. Entonces, no termino hasta las 9. Luego ceno. Y luego para desconectar un poco y poder evadirme un poco de lo que es el trabajo y de pensar tanto, ahí me gusta relajarme un poco y cuando me quiero dar cuenta ya son las 12. Entonces, claro, todo depende de la rutina que te montes. No puedes pensar solo en despertarte a las 5 de la mañana sin tener todo el plan organizado, ¿no?, de a qué hora te vas a despertar y el resto de hábitos, imagino.
Exacto, exacto. Sí, totalmente. Yo para poderme despertar a las 5 tengo que tenerlo todo muy planificado y saber, tener apuntado de la noche antes qué es lo que voy a hacer esa mañana para cuando me levante ir a tiro fijo. No pensar de a ver qué tengo que hacer hoy, qué no sé qué, sino que ya el día anterior me lo he planificado todo y al despertarme, vale, empiezo por el principio de la lista y sigo bajando. Una pregunta que te quería hacer, ya que, joder, tienes muchos proyectos y es cómo consigues hacer estos proyectos. ¿Eres de las personas que en su semana tiene cada día, dice, vale, pues le dedico una hora a este proyecto, otra hora a este proyecto, otra hora a esta cosa, o te centras en una cosa y a lo mejor te ocupa 3 días seguidos, estás en una cosa, 3 días seguidos, estás en otra cosa? ¿Cómo te organizas en este aspecto?
Bueno, Esto es una buena pregunta, ya que a mí también me interesa mucho conocer las personas que tienen varios proyectos, cómo lo hacen. Y lo que he escuchado yo es que normalmente lo agrupan en varios días. Durante 2-3 días le ponen foco a una cosa y después otros 2 o 3 días a otra cosa. Yo realmente no tengo un plan establecido sobre esto. Me va surgiendo solo, pero analizándolo me he dado cuenta de cómo funciono. Y al fin y al cabo, yo tengo automatizados mis proyectos. Solo lo único que tengo que hacer, o sea, a ver, me explico. Ahora mismo tengo 2 fuentes de ingresos grandes. Una de ellas es mi academia de formaciones online y otra de ellas es mi e-commerce, mi tienda online. Las dos academias, o sea, las dos fuentes de ingreso en realidad están automatizadas. Mi web está ahí, los enlaces a mi página, a mi tienda están en los vídeos de YouTube. Alguien puede ver un vídeo de YouTube y decir, quiero aprender más. De ahí va a mi academia y compra una formación sin que yo tenga que hacer nada. Después, en la tienda online igual. Yo tengo el enlace puesto, yo tengo un Instagram solo de la tienda online, tengo enlaces por ahí. Alguien puede comprar algo y la logística la tengo delegada. Entonces, cuando alguien compra, automáticamente les llega el aviso al almacén y lo envían. Yo no tengo que hacer nada en ninguno de los dos casos. Entonces, pues simplemente tengo que gestionar la atención al cliente, que eso sí que lo sigo llamando yo todavía, y eso, pues como cada día reviso mis correos electrónicos, pues si hay algún problema, entonces contesto. Y bueno, que me estoy alargando mucho con esto. Entonces, dicho esto, yo no tengo por qué a la semana dedicar ciertos días a una cosa u otra, pero sí que es verdad que al final para obtener más resultados hay que hacer cosas nuevas. Hay que hacer un lanzamiento de un curso o un relanzamiento, una nueva formación, hacer una campaña de publicidad para Black Friday, por ejemplo, o hacer eso, hacer marketing con la tienda online y decir, bueno, voy a hacer esto, que esto puede generar ventas. Entonces, esto realmente, yo porque soy un caos, pero lo hago según me nazca, según cuando me apetece hacer algo, que digo, bueno, ahora me apetece mucho hacer esto, por ejemplo, ahora que voy a hacer una nueva formación online, pues estoy durante esa semana o esas semanas estoy bastante focus con eso. Y no, esas semanas que estoy en focus a eso, no me dedico 2 días entre medias para la tienda online. No corto ese foco, ese momentum para hacerlo la otra cosa, ¿no? Sino que si surge algún problema sí que lo gestionaré rápido, pero es como he dicho antes, me guío mucho por la pasión del momento, de que en un momento me apasiona hacer esto y lo hago, lo termino, pues voy con otra cosa. Y mientras tengo la suerte de eso, de haber creado sistemas para que todo pueda funcionar, aunque yo no esté poniéndola mucha atención.
Súper interesante todo lo que cuentas, porque, bueno, al fin y al cabo, ¿no? Todo esto viene sobre hábitos, de cómo la gente puede hacer tantas cosas, y has tocado puntos muy interesantes, como el hecho ese de tener procesos en los que no tengas que estar tú haciendo mecánicamente las cosas, sino que se hagan automáticamente, y que cuando te surge un proyecto, al fin y al cabo dejarte de llevar por tu motivación, por lo que te gusta, y ponerte foco a ello hasta acabarlo, y una vez acabado, pues volverlo a dejar automáticamente para centrarte de nuevo en otras cosas. Sí que es cierto que supongo que entre medios tendrá la atención al cliente, que es un trabajo duro, y más contra más proyectos tengas, más clientes y más atención a estos clientes, supongo que también te puede ocupará al menos de tu día el contestar mensajes en redes sociales. ¿Cómo haces para poder contestar todos los mensajes o algunos mensajes, porque sé que todos será imposible que los contestes, algunos mensajes de las redes sociales? ¿Dónde pones? ¿Tienes algún tiempo en concreto? Como por ejemplo, hay gente que dice, doy un paseo y aprovecho y hago esto, ¿no? En multitarea. O dices, yo por la noche, antes de dormir, hago tal. O vuelve a ser igual, cuando te nazca.
Bueno, aquí intento aplicar una norma. Yo no puedo contestar a todos, la verdad. No puedo contestar a todos los mensajes porque es que tengo muchísimas redes sociales. Tengo 3 cuentas de Instagram. Una es la de supervivencia, o sea, la mía personal de mi proyecto de supervivencia de Lobo Nómada. Otra es solo de la academia de formación, que se llama Academia Supervivencia, y otra es de la tienda online, que se llama World Gear Store. Tengo 3 cuentas de Instagram. Después tengo una cuenta de Facebook como de usuario, donde todo el mundo que me agregue la acepto y les tengo como amigos, que ahí debo rondar ya las 5.000 personas. Después tengo una página, la página de Facebook, que es donde se pueden hacer las campañas de publicidad y todo esto. Y después tengo el canal de YouTube, que ahí tengo comentarios todos los días. Después tengo también varios correos electrónicos, bueno, y cosas que me olvido. O sea, es imposible, imposible contestar a todo. Entonces, aquí yo no es que tenga un hábito de decir, o sea, yo no es que tenga un horario establecido de decir, los lunes hasta ahora me dedico a contestar todo, todo. Y seguramente sería lo correcto eso, sería establecerse un horario y cuando te estableces ese horario, pues respondes. Pero como yo tengo tantos lugares diferentes donde se me puede contactar, pues es muy fácil que yo, que sé, que esté mirando un correo electrónico de por algo de un proveedor de no sé qué y que justamente me aparezca un correo electrónico de un cliente o lo que sea. Entonces, lo que yo hago para gestionar esto y que no se me pase es lo que veo que es importante contestar, lo contesto al momento. No lo dejo. No lo dejo o sea, no lo hago siempre, pero intento cumplir con esta regla. Si, por ejemplo, me llega a mi Instagram, estoy en mi Instagram personal y estoy hablando con un colega por mensaje privado, estoy ahí en la bandeja de mensaje privado, en ese mismo sitio me puede contactar también una persona que me sigue, que me quiere dar las gracias porque le he podido ayudar a superar una depresión, por ponerte un ejemplo, y me escribe un mensaje que digo, joder, vaya, pues sí que he podido ayudar a esta persona, qué bonito. Entonces lo que intento hacer en ese momento es contestar al momento, no dejarlo, porque si lo dejo, digo, bueno, luego ya contestaré a esto. Normalmente al final luego lo pierdes entre tantos mensajes y no llegas a contestar. Esa es la regla que suelo seguir.
Vale. Está muy bien. Yo también creo que, no sé si lo había escuchado en el libro de Getting Things Done, del de Organízate con Eficacia, que habla de la regla de los 2 minutos, que dice que si algo te ocupa menos de 2 minutos, que no lo pospongas, que lo hagas en el mismo momento. Y ya lo dejas hecho porque al final te acaba ocupando espacio mental y estás todo el día con eso y se te puede olvidar y si no se te olvida has sido menos productivo porque lo has tenido en la cabeza de, por ejemplo, tienes que felicitar a alguien, tengo que felicitar a esta persona, tengo que felicitar, al final se te olvida y has estado todo el rato preocupado en vez de coger, si te ocupa menos de 2 minutos, le envías la felicitación o lo llamas y ya lo dejas hecho. Eso la verdad que es un buen tip y está muy bien el comentar esto de si algo es importante y te ocupa poco tiempo, hazlo ahora y sigues luego con lo que estabas haciendo. Ahora que has recorrido, que ya... Bueno, también me gustaría comentar algo que no hemos comentado antes, que digo, no sé si quieres que lo comente, supongo que ya sí, el tema de tu trabajo, a lo que te dedicabas y que lo dejaste, porque a la gente puede ser un dato que es interesante, no sé si te apetece que lo comentes, supongo que sí, porque ya en tus redes sociales lo has comentado. Adrián, era hasta hace poquísimo, es más, hasta agosto de este año pasado, del 2020, era policía nacional, él era policía, y estuviste de policía, ¿puede ser 10 años? Uh-huh. 10 años estuvo trabajando como policía nacional, y lo digo para mucha gente, que también podáis conocer más una parte de Adrián, tiene más detalles en su canal de YouTube, pero ha estado 10 años trabajando como policía nacional y este año pasado consiguió dejarlo para dedicarle el tiempo a lo que de verdad le gustaba. Entonces también, claro, cuando estás como empleado, y lo que comentabas antes, si tienes unos horarios impuestos a ahora que te dedicas a tu propio negocio, que a veces en muchos casos, bueno, en tu caso no, porque tú antes llevabas las dos cosas, entonces 100% te ocupaba más espacio llevar las dos cosas que ahora solo esto. Pero ¿cómo ha cambiado tu vida de a nivel de hábitos o de salud propia el hecho de antes tener que trabajar a turnos, tener que quizás cubrir un día que te llaman de un día para el otro, etcétera, y ahora que te dedicas a tu negocio? ¿Cómo ha cambiado tu día a día?
Es difícil, la verdad que es difícil decirte, ¿no? Porque cuando te acostumbras muy fácil a lo bueno, ¿sabes? O sea, ahora mismo, no sé, no sabría decir porque, claro, si de repente pudiera volver al pasado y ponerme a como estaba hace meses, o sea, el año pasado o hace años, entonces diría, ¿sabes? Si mi mente se pudiera ir a mi cuerpo de hace un año, ahí te diría, hostias, estaba hecho polvo, ¿no? Realmente... No me acuerdo, o sea, no noto mucho la diferencia si cada día, pero si me pongo a hacer un poco de memoria, sí que recuerdo que había días que estaba muy hecho polvo, De hecho, hay un golpe que le di a mi coche, que todavía no se lo he quitado, y se lo di dando marcha atrás, que me llevé una papelera por delante de esas de metal, de esas pequeñas, y que voló. Y es que estaba tan cansado que volvía del trabajo que ya te digo que es que no me di ni cuenta de que estaba la papelera ahí. Siempre me acuerdo cuando veo el bollo y recuerdo, joder, qué cansado estaba cuando volvía del trabajo. Realmente mis horarios eran malísimos, pero malísimos, malísimos, malísimos. Al final no tanto, pero al principio cuando yo entré, yo hacía un horario que era la muerte. O sea, era ¿cómo era esto? Tarde, mañana, noche. O sea, entraba como a la 1 de la tarde, salía como a las 9 de la noche. Bueno, entraba a las 12 y salía a las 9 o algo así. Sí, hacía como casi toda la tarde. Pero es que al día siguiente entraba como a las 5:30 de la mañana. O a las 6, no me acuerdo, 5:30, 6. Entonces, yo salía a trabajar, llegaba a mi casa como a las 10, cenaba, me iba a dormir y tenía como 5 horas para dormir y para volver a trabajar. O sea, no había 12 horas de diferencia entre de que salías de trabajar y que volvías. Se supone que esto tiene que haber 12 horas según los derechos del trabajador, ¿eh? Pero esto era algo que se lo pasaban por el forro. Y de hecho la Unión Europea al parecer multó a España por esto o algo y al final tuvieron que rectificarlo. Entonces yo hacía, como digo, de 1 de la tarde más o menos a 9 de la noche, después por la mañana hacía de 6 de la mañana o 5 a 1 de la tarde y después, ¿cómo era esto? ¿Tarde? Sí, y al día siguiente trabajaba por la noche desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces, ¿sabes? Un día, todo el día, toda la tarde que llegaba a casa por la noche a mi casa, otro día de madrugada que pegaba un madrugón de la hostia y otro día, después de que tu horario estaba acostumbrado a madrugar, tenía que estar despierto toda la noche. Pero lo peor de todo esto era que yo cuando salía de esa noche llegaba a mi casa a las 6 de la mañana, ese día estaba durmiendo en mi casa y me despertaba a las tantas, ¿no? Normal. Al día siguiente lo tenía libre, ¿vale? Pero es que después volví a trabajar otra vez y empezaba el turno. O sea que solamente tenía en realidad un día y el saliente, que es mediodía como mucho, que no se puede considerar ni libre porque estás hecho mierda, un día y medio libre. Yo nunca llegaba a tener 2 días libres seguidos si no me pedía asuntos propios o algo de eso. Y ese horario, o sea, es que no sé si se entiende muy bien, pero un día de tarde, sí. Otro día de mañana, otro día de noche, saliente, libre. Tarde, mañana, noche, saliente, libre. Así siempre. Yo tenía ese horario. Luego esto lo cambiaron y es verdad que el horario que había después era un poquito mejor. O sea, bueno, era bastante mejor, la verdad. Era mejor. era mejor porque libraba la hostia, pero también igual en temas de salud era muy malo porque... Sí,
la semana de curro era dura.
Sí, bueno, y bueno, igual que tú, sí. Era dos días trabajaba... Así como era, 2 días, no, 2 días trabajaba de mañanas, igual que madrugaba bastante, 2 días trabajaba de tardes, que salía a trabajar por la noche, de hecho salía como a las 11 de trabajar, y 2 días trabajaba de noches, y eso. Y luego sí que es verdad que tenía saliente y 4 días libres, saliente y 4, sí, 4 días y medio libres, que estaban muy bien, muy ricos.
ya te digo, la verdad que el trabajo a turnos... Es un poco, te fastidia todos los ritmos circadianos, no son nada buenos para la salud y al fin y al cabo se supone que por eso pagan bien a las personas que trabajan de noche, porque realmente estás perjudicando tu salud, igual que otras personas que trabajan en lugares que pueden ser peligrosos para su salud, aunque cada vez es menos, es verdad eso de que pagan bien, entre comillas, y hay muchas personas que quizás no lo saben. Y otras que sí que lo saben, también que valoren un poco si a veces les compensa, que según la situación de cada uno, si están entre dos trabajos y uno pagan un poquito más, pero quizás es de noche o es a turnos, y otro que cobran un poquito menos, pero quizás tienen un trabajo, un horario más fijo y es más por la mañana y va más con otro horario quizás un poco mejor, que valoren el costo de su salud. porque a veces eso no se valora, van directamente a la mira, en este cobro más, soy joven y me da igual de estar por la noche despierto. Y luego, ahora a corto plazo quizás no tienes consecuencias, pero a medio y largo plazo sí que puedes tener consecuencias, y que eso no lo arregla el dinero de más que te lo hayan pagado.
Pues mira, ahora que lo dices, haciendo así memoria, me parece que esto se llama turnicidad, por estar a turnos, que en realidad no por las noches, sino por estar a turnos, creo que nos pagaban de más, no llegaba a los 100 euros. No sé si eran unos 80 y pico euros, creo que no llegaba a los 100 euros al mes. Mm. Es una locura, ¿eh?
Sí, totalmente. O sea, por 100 euros al mes, mucha gente, eso, se acaba dejando la salud y dices, ostras, ¿me compensan a final de mes 100 euros? Que luego, o sea, lo comido por lo servido, ¿no? Que luego, al final, vas a tener que te vas a tener que dejar esos 100 euros en algo relacionado con tu salud o en cualquier otra cosa, porque yo la verdad que cada vez más, contra más me informo acerca de la salud, valoro más el hecho de tener una vida saludable y quizás no fijarme tanto, ¿no? En el hecho de si algo me va a costar la salud, el ganar algo de dinero, para mí, bajo mi punto de vista, esa ganancia de dinero no tiene significado. Para
bueno,
mí,
aquí, no vale la pena. La pregunta que me habías hecho, en realidad, que no he terminado contestando mucho, si notaba ese cambio, ¿no? Pues es eso, que sí. En realidad, como es algo bastante gradual, que desde que dejé el trabajo hasta que llevaba un tiempo que los ciclos circadianos se regularon y todo eso, ahora mismo, fíjate, es que me voy a dormir a la misma hora, me despierto a la misma hora, sin despertador ni nada, ahora están regulados. Pero como es gradual, como es algo que va pasando poco a poco, igual por eso no me doy tanta cuenta. Pero debería estar bastante jodido en aquella época, porque sí que es verdad que después de los madrugones y de las noches y el cambio de horarios, sí que es verdad que me tiraba un día o dos días cansado, hecho polvo, y sí que es verdad también que yo podía dormirme a cualquier hora o levantarme a cualquier hora, o sea, era un caos en cuanto a las horas de sueño, y seguro que ahora tengo mucha más energía que antes.
Sí, en salud, seguro que has ganado salud, y de aquí a unos años todo esto se va a agradecer. También una cosa interesante, que me parece súper interesante, el hecho de pasar de un trabajo como el que estabas, que es Policía Nacional, de un trabajo fijo, a dejarlo, ni excedencia ni nada, dejarlo para dedicarte a tus proyectos, es tomar una decisión que esto realmente a nivel psicológico tiene que ser muy duro. ¿Tienes algún tipo de recomendación para personas que tengan que tomar alguna decisión, que estén en algún punto crítico, que tengan que tomar decisiones complicadas o que estén en un punto de su vida que tienen que tirar por un camino u otro? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿O tú que has pasado por esta experiencia, qué les aconsejas a ellos para que tomen la decisión lo mejor posible?
Pues sí que es duro, sí que fue duro, y más de lo que yo pensaba, porque yo pensaba que iba a ser más fácil. Esto no lo he contado en ningún lado. No lo he contado en ningún lado, ni en entrevistas, ni en mis vídeos, ni nada. Pero después de dejarlo, ni siquiera amigos, ahora que lo pienso, he hablado esto. Pero después de dejarlo, tuve una pequeña crisis, un poco de... Porque al final es un cambio de identidad enorme, ¿no? Tú eres... Es que no es un trabajo que digas, bueno, yo soy fontanero. Y cuando sales de trabajar, pues eres Paco, no eres el fontanero, ¿no? Un policía es policía, y es policía siempre, y tú tienes una placa y tienes una pistola, y igual la pistola no la llevas siempre encima, pero yo por lo menos la placa siempre la llevaba encima, y si pasaba algo me iba a identificar como policía, y, o sea, depende en qué casos, bueno, me estoy liando, que, entonces, lo que quiero decir con esto es que sí que me pasaba mucho que tenía sueños con mi trabajo. Por un lado, traumáticos por cosas de mierda que viví, y por otro lado, como que todavía siguiera trabajando. De hecho, todavía los tengo, porque es como cambia tu identidad totalmente, y son muchos años, y es complicado. Yo creo que ahora mismo me voy encontrando bien, y ahora mismo es cuando voy dándome cuenta de, buah, tío, es que has pegado un cambio de vida para mejor, que mola, ¿no? Y no echo de menos nada, ni siquiera las cosas buenas de la otra vida, ¿no? Que es que la verdad es que no. ni siquiera, o sea, ahora por ejemplo valoro mucho más la estabilidad que tenía antes. Antes no la valoraba porque la tenía y ya está. Al tenerlo es como que no te das cuenta de lo que tienes. Ahora me di cuenta y digo, joder, es que eso era la hostia, ¿eh? Pero no lo echo de menos. Tampoco querría volver a tener esa estabilidad a cambio de ese trabajo, ¿sabes? Que, y al final, claro, aunque tuviera un sueldo en Nescafé, que me toque el sorteo de Nescafé y me den un sueldo para toda la vida, tampoco me molaría. Porque es que, ¿qué haces en tu día a día? Es que, ¿para qué vas a mover el culo si tienes la nevera llena?
Necesitas un propósito.
Sí. Y eso que te active, que digas, venga, va, que tengo que currar, ¿sabes? Tengo que ganarme el pan. Y lo que te iba a decir, que no te he respondido. Bueno, lo que me he dado cuenta también después de esta decisión tan importante, o sea, esa decisión al final fue una decisión de amor propio. Fue una decisión de mira, yo me tengo que querer más a mí mismo, a lo que a mí me apasiona, a mi salud, como decíamos, a mi bienestar psicológico también, de ser feliz, de hacer lo que quiero de verdad, que un sueldo fijo. Me tengo que querer más a mí. Y al tomar esa decisión tan, tan difícil, después de eso he tomado decisiones parecidas. O sea, he tomado decisiones difíciles, como por ejemplo, son cosas personales, ¿no? Pero
sí, no hace falta.
Sí, no son cosas personales, pero no quiero contarlo, pero
bueno, no te preocupes, cosas similares, o sea, difíciles.
Sí, que
decisiones difíciles.
Decisiones de amor propio también, de dejar de lado algo que puede ser que o que te proporciona cierta comodidad o que dejar eso de lado, claro, es algo muy difícil y algo muy mal visto o cosas así, ¿no? Pero que al final tú te eliges a ti. Te eliges a ti por encima del resto. Sea lo que sea, al aprender a tomar estas serie de decisiones, es eso. Es como que, no sé, creo que he aprendido eso, a valorarme más y no sé, y puedo decir que no, puedo renunciar a muchas cosas para elegirme a mí antes, después de haber vivido esto, me he dado cuenta.
Qué bueno, qué bueno. Una cosa también que has tocado, que me ha parecido súper interesante, es el tema de la identidad. Y es que para el tema de cambiar de hábitos, la identidad es muy, muy importante, porque la gente normalmente intenta cambiar, cuando quiere un hábito, intenta fijarse un objetivo. Por ejemplo, quiero perder peso, ¿no? Quiero perder 10 kilos y ese es el objetivo. Pero muchas personas tienen ese objetivo y pocas lo alcanzan o no todas lo alcanzan. Y en muchos casos no se alcanza por el hecho de la identidad que tiene esa persona o cómo se percibe ella misma. Porque hay personas que se perciben como soy la misma persona que quiere perder 10 kilos y hay otras personas que cambian totalmente de identidad y dicen, no, yo soy una persona saludable, soy una persona deportista, soy una persona... Y se empiezan a identificar con ciertos comportamientos. Entonces, tú cuando eres congruente con tu identidad es cuando acabas teniendo los hábitos congruentes a cómo tú eres. Por eso hay personas que fuman, la diferencia está en tú intentas dejar de fumar y te consideras a ti mismo, tu identidad es de fumador que intenta dejar de fumar y si te ofrecen un cigarro dices no, que lo estoy dejando. Esta actitud es de una persona que se considera fumadora pero lo está intentando dejar. A una persona que está en la misma situación pero le dicen ¿quieres un cigarro? Y dice no fumo. Esta persona se acaba de identificar con una persona que no fuma, que no es fumadora. Entonces, son identidades totalmente diferentes y es muy importante trabajar desde dentro, trabajar la identidad. Entonces, tú has tenido muchos años esta identidad, ¿no? como policía y el hecho de cambiar esta identidad, pues a veces es lo más costoso quizás de todos los hábitos y de lo que tenemos en la cabeza de acabar de... Y tú, pues claro, tantos años, pues acabará pasando, pero cuesta al principio pasar de ser Adrián, la persona que era policía y tenía ese trabajo y tenía esa responsabilidad, a Adrián, lobo nómada, que ahora ya puedes ser congruente con lo que predicas, con lo que dices y quizás pues tener otra serie de hábitos.
Y además, ahí tuve también una cosa muy buena y es que sentí una liberación enorme porque yo en realidad tenía una doble personalidad ahí, una doble identidad. Llevaba ya años que subía vídeos a YouTube, llevaba años que hacía viajes de aventura, llevaba años que daba formaciones de supervivencia tanto online como presenciales. O sea, yo daba cursos presenciales siendo policía en mi tiempo libre de supervivencia. Y aún así yo era policía y sentía que cuando hacía lo otro, que en realidad estaba como haciendo un hobby, ¿no? Como que realmente yo no era un profesional de eso, sino como que está haciendo algo incluso casi que no debía, ¿qué? Porque yo no era un profesional de eso. Entonces, cuando dejé una de esas dos identidades y me centré en la otra, sentí también que me quitaba un peso enorme de decir, vale, ahora ya sé quién soy, ya sé lo que hago, y parece una tontería, ¿no? Pero poder definir algo, definir lo que eres y lo que haces, tiene mucha importancia, ¿eh?
Qué bueno, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. También te quería preguntar acerca de los libros. Sé que eres una persona que, bueno, te gusta leer, tienes libros en casa y tienes un hábito de la lectura o te pasa, bueno, que no tiene por qué ser mejor o peor como en el resto de las cosas, de que dices, mira, pues a lo mejor me han regalado un libro, me gusta mucho y me lo puedo acabar en un día y luego puedo estar otros días sin leer. O tienes un hábito de cada día leo un ratito antes de irme a dormir o cuando me despierto, etcétera.
Pues esto es una de las cosas que tengo pendiente de mejorar y es que pues, llevo muchísimo tiempo sin leer. Llevo meses y tengo una de libros y libros buenísimos de emprendimiento, de desarrollo personal, de un montón de cosas guays que tengo en casa que tengo que leer. Y lo que me pasa es que le he cogido como cierta tirria. Esto tiene una explicación y es que como paso tantas horas sentado, tantas horas delante de un ordenador, de una pantalla, el yo tumbarme en el sofá o sentarme a leer, es como que no quiero más. O sea, no, igual que por eso no tengo consolas, porque digo, si ya paso demasiado tiempo delante de una pantalla, ¿para qué voy a tener una consola, no? Y es algo que me da bastante pereza el ser sedentario en ese sentido, aunque sea para leer, para algo bueno, pero no sé, no... Es como que me echa para atrás y realmente si tuviera un hábito de decir, venga, todos los días, aunque seas media hora, ponte a leer y te vas terminando esos libros que tienes pendiente y a cierta hora o al despertarte o al acostarte, yo creo que eso sería lo correcto y es lo que quiero hacer. Entonces, para sustituir eso de que no estoy leyendo, lo que sí que hago muchísimo es ponerme audios. Me pongo podcast o me pongo incluso vídeos de YouTube que me los escucho en audio o cursos, formaciones que igual son en vídeo pero me las escucho también en audio. Entonces, cuando yo quiero aprender algo de otra persona, que de su conocimiento, lo que estoy haciendo desde hace mucho es eso. Me pongo los cascos que son inalámbricos y mientras limpio la casa, mientras hago la comida, todos los días, voy adquiriendo con esto. Yo creo que lo suyo sería hacerlo de las dos formas, tanto leyendo como eso que hago que está muy bien. Y es algo que quiero cambiar y quiero mejorar eso.
Está muy bien lo que comentas porque la siguiente pregunta tenía relación y era, bueno, si eras más de audiolibros o de libros físicos, pero respecto, ya que has comentado el tema de los podcasts, ¿qué podcast aconsejas? ¿Cuáles son los que más escuchas tú?
Pues de los que más escucho es de, por ejemplo, el de mi amigo Pau Ninja. Me gusta mucho porque cuando me lo pongo habla de una forma muy amena, muy natural. No...
Sí, totalmente. Yo también los escucho todos.
Luego también escucho bastante uno que se llama Emprendeduros. ¿Te suena?
No, Emprendeduros no lo conozco.
Pues Emprendeduros es el podcast.
Pero me imagino de qué pueden hablar.
Sí, sí. Y es una persona que tiene un canal de YouTube que es sobre coches de lujo y todo esto. Bueno, tiene varios canales de YouTube, ¿no? Pero son dos personas que son realmente exitosas y no sé, la verdad es que no tiene nada que ver a Pau Ninja, pero hablan bastante de actualidad, de la situación actual económica, de empresas muy grandes y no te enseñan cosas así más pequeñas, más para los pequeños emprendedores que te puedan ser útiles como pequeños consejos, ¿no? Y eso lo he hecho un poco en falta, la verdad. Igual que, pero cada uno tiene su lado bueno, ¿no? Hay cosas que me gustan de ellos, por ejemplo, el buen humor y todo eso. De Pau Ninja me mola que es como hablar con un colega, escuchar el podcast.
Sí, totalmente.
Luego también me escucho los de Emprende Aprendiendo, los podcasts de Euge. Uh-huh. Y realmente, con lo que digo, a mí me gustaría escuchar un podcast que me diera pequeños consejos, que me vayan a ser prácticos, que me vayan a ser útiles. Y no tengo ningún podcast así que, y que también que me hablen de forma amena, de forma natural, porque que no me hablen como si estuvieran desde un pedestal, ¿no? Sentando cátedra. Y es por eso, y no hay ninguno así que diga, buah, es que este me mola y encima es constante. Es por eso por lo que al final creé yo mi podcast, porque es lo que a mí me gustaría escuchar.
No, no, eso está súper bien, el ver desde el punto de vista de crear las cosas, desde el punto de vista de darte cuenta de una necesidad y decir, hostia, pues a mí me hubiese gustado saber esto o quiero saber sobre esto, voy a crearlo, no sé por qué no está aún, ¿no? Y más allá de que otras personas se centran, lo que hablamos, ¿no? En el objetivo directamente de quiero crear algo, pero ¿qué es ese algo? ¿O ese algo va a ser útil para la gente? Tú has detectado primero la utilidad de decir, hostia, a mí me gustaría que esto existiera, ¿no? Y hacerlo. Que a mí también me pasa un poco con este podcast, que el objetivo es, ostras, saber qué es lo que hace gente exitosa en su día a día. Y cada persona va a ser un mundo diferente, pero muchas personas se pueden sentir identificados y decir, ostras, pues mira, yo a lo mejor puedo coger esta parte o esta parte de esta persona y lo puedo implementar en mi día, probarlo y a ver qué tal me parece. Cuando te digo la palabra éxito, ¿qué persona se te viene a la cabeza?
Pues la verdad, tío, que cuando me dices esa palabra se me viene a la cabeza los emprendedores de YouTube, ¿sabes? Tipo Euge Oller, Víctor Martín, pero no porque ellos sean exitosos, o sea, no porque para mí ellos hayan conseguido mi definición de éxito, sino porque es algo que usan mucho, ¿no? Por ejemplo, Víctor Martín en su podcast pregunta mucho, hace esta pregunta, por eso se me ha venido a la cabeza, y Euge, pues, yo creo que por mucha gente es visto como alguien exitoso también. Pero para mí la palabra éxito no es la vida que ellos tienen. Es, para mí el concepto de éxito es simplemente ser feliz con lo que haces y ya está. El hacer tu pasión, el levantarte por la mañana y hacer algo que quieres hacer y que eres feliz y no sentir esa incomodidad que yo sentía durante muchos años, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? Y eso pues puede ser diferente para cada persona. Para alguno le gustará una cosa y para otro totalmente distinta. Lo importante es sentirse cómodo con eso.
Totalmente, totalmente. Y una pregunta acerca sobre quizás más tirando a hobbies o puede ser incluso trabajo. ¿En qué situación, o sabrías decirme una situación en la que te encuentras en flow? ¿O cuál es la situación en la que más en flow estás? Para quien no sepa qué es estar en flow o estar en estado de flujo, es aquella actividad en la que cuando la haces, ya puede ser una habilidad, o sea, un deporte, o puede ser trabajando o leyendo, el tiempo pasa volando. Estás en eso, no te centras en nada más, todos los sentidos están 100% ahí y se te pasa el tiempo volando. ¿Cuál es la actividad que tú dirías que más te pone en flow?
Bueno, hay muchas actividades con las que yo siento eso, ¿no? Yo creo que lo primero de todo es teniendo sexo, porque ahí no piensas en otra cosa, estás en el momento.
Sí, pues esa puede ser una, pero aparte de esa, que hay gente, porque claro, la idea es para que la gente lo implemente, hay gente que a lo mejor por sus circunstancias pues no pueden así como implementarlo o dicen, ¿tienes alguna más allá de decir, ostras, mira, pues siempre que juego al pádel o hago deporte o estoy leyendo o estoy trabajando, porque incluso hay gente que es capaz de hacerlo mientras trabaja, se pone en estado pum, 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 y se le pasa el tiempo volando.
Ya te digo, yo esa sensación la tengo en varias cosas de lo que hago. Por ejemplo, eso me pasa bastante cuando estoy editando un vídeo y es porque es un proceso creativo. Cuando yo estoy editando estoy creando algo, estoy pensando en cómo quiero que quede y estoy haciendo que suceda. Qué bueno. Estoy poniendo la música y tal. Y, por ejemplo, cuando estoy editando una foto para Instagram, igual, también siento eso. Cuando estoy escribiendo un texto para una publicación, igual, estoy en ese momento porque estoy metido ahí, me concentro en eso. Y bueno, y eso, y por no decir cualquier cosa que haga en la naturaleza, cuando estoy en la naturaleza y estoy trabajando con un cuchillo, estoy tallando un trozo de madera, estoy ahí, claro, ahí está clarísimo que estás en el momento, ¿no? En todo lo que estés haciendo en el mundo real, en 1.0.
No en Minecraft. Qué bueno, no, la verdad que para ti tiene que ser muy claro esto por bueno, tú, quien te vea del canal de YouTube tuyo lo tiene que ver, que la naturaleza, yo creo que en tu caso, darte aunque sea un paseo, o porque tú al también tener mucho conocimiento, eres muy observador, cuando vas por la naturaleza, te conoces todas las plantas, te miras las huellas, porque yo en ocasiones he estado contigo y digo, ostras, se fija en detalles que nadie más se fijaría, de decir, ostras, si aquí lloviera, te puedes meter en tal sitio, si aquí no sé qué, y tienes todos tus sentidos ahí y solo piensas en cómo aprovechar los máximos recursos que te da la naturaleza para todas las situaciones que te podrían suceder en ese sitio. Y joder, súper súper interesante que te consiga poner en estado de flow eso, y es gracias también al conocimiento que tienes acerca de todo eso.
Sí, pero...
Dime.
Aún así, aunque no tuviera conocimientos, es muy fácil, yo creo que... Bueno, muy fácil y muy difícil, depende de la persona, porque hoy en día estamos muy desconectados de la naturaleza. Pero si estás en medio de la naturaleza y simplemente te quedas relajado, y es muy fácil, yo creo, que desconectar. De repente te empanas y te das cuenta de que no estás pensando en nada, te pones a escuchar los pájaros, a ver la puesta de sol, a mirar el mar... o te tumbas y estás mirando las hojas de los árboles, o incluso estás de noche viendo las estrellas, o es que en la naturaleza es facilísimo desconectar. Y si no puedes conseguirlo en la naturaleza, yo creo que es un problema que mucha gente
es que
lo tendrá.
Al fin y al cabo, la naturaleza, tenemos en nuestros genes, está el hecho de la necesidad de estar en la naturaleza, y cada vez estamos más desconectados de ella por las grandes ciudades. Y igual que lo que hablábamos antes de que quizás trabajar a turnos puede ser malo para la salud, el hecho de no estar en la naturaleza o no ver naturaleza, el simple hecho de ver naturaleza ya se ha demostrado que disminuye los niveles de estrés, pero el hecho de darte un paseo, de poder estar en contacto con la naturaleza, también se reportan muchos beneficios, y las personas que quizás, por ya sea que no les gustan o no están acostumbrados, también animaría a que se acercaran e intentaran meter en su rutina, no diaria, porque no todo el mundo puede, pero sí, al menos mensual, de poder tener algo de contacto en la naturaleza todos los meses. Acerca de lo que has dicho de que estamos desconectados de la naturaleza, estamos desconectados de la naturaleza, pero muy conectados a las redes sociales. ¿Qué opinas sobre las redes sociales y cómo nos tiene absorbidos todo el tema de nuestro cerebro? Lo tienen ahí.
Pues la mayoría de nosotros tenemos ahí una dependencia brutal, y yo lo reconozco. Yo, por ejemplo, tengo una dependencia muy grande con Instagram. Instagram es una aplicación que, si me pongo a mirar en el móvil cuántas horas al día o a la semana estoy, son bastantes. Es un sitio al que recurro mucho, porque para mí es la forma de sociabilizar, sobre todo con lo que estamos viviendo ahora, que... Entonces estoy en contacto con mis amigos, ¿no? Muchas veces contigo pues puedo escribirte por mensaje privado en vez de por WhatsApp. Claro. La verdad es que casi todos los días, por no decir todos, publico alguna historia de algo que me parece interesante, ya sea que comparta que algo que vea, o algo que estoy haciendo en mi día a día, o alguna tontería, como puede ser lo que estoy comiendo. Y tengo ahí una adicción grande. Y por suerte, o por desgracia, también en mi trabajo. Entonces el tiempo que estoy ahí, no soy mucho de consumir, de ver lo que hacen los otros, sino que soy mucho más de crear, de estar siempre ahí subiendo historias o haciendo textos o no sé qué, y eso también es parte de mi trabajo. Entonces también es verdad que estoy siendo en parte productivo, pero sigue siendo algo que eso tendré que tratármelo.
A veces sí que es cierto que a veces cuando nos dedicamos a subir contenido, nos queremos autoconvencer en muchas ocasiones de que, ostras, como es mi trabajo, pues por eso lo hago, pero realmente las aplicaciones están diseñadas para atraer nuestra atención, y a lo mejor te has metido para subir contenido y ha pasado una hora y no te has dado ni cuenta, ¿no? Y dices, me cago en la leche, ¿no? Que tenía que hacer otras cosas. ¿Tú personalmente usas alguna estrategia para no estar tan enganchado al teléfono móvil, para redes sociales, o no? ¿Simplemente te gustaría implementarlo o tienes algo, o es algo pendiente que tienes?
Pues he intentado cosas. He intentado eso de limitarme con los horarios, o sea, de que no se pueda entrar en una aplicación en cierto horario. Y al final lo que hago es que termino desconectándolo de la manera que sea. He probado aplicaciones y todo, pero no he conseguido nada. Y lo único que hago que me es de utilidad es borrar las aplicaciones del móvil. Entonces, si lo borro, para volver a entrar, no entro de forma inconsciente, que pasa muchas veces que desbloqueas el móvil y entras. A ver si no te... Es que, bueno, yo no tengo ninguna notificación de nada. Ninguna. Porque si no, me volvería loco. Eso es bueno. Pero también es verdad que muchas veces, solamente por inercia, entro para ver si hay algún nuevo, algún mensaje o alguna cosa. Uh-huh. Y lo que pasa también, me he dado cuenta, es que a veces borro la aplicación, puedo tardar un poco más en entrar, pero sí que me la vuelvo a instalar al poco tiempo o antes de lo que yo pienso que me la voy a volver a instalar. Eso denota también esa necesidad. Por eso es muy bueno también ir a la naturaleza, sobre todo a sitios que no hay cobertura, que hay muchísimos sitios en la naturaleza que no hay cobertura. Ahí desconectas sí o sí. Eso es también muy interesante.
Totalmente. Ahí es una estrategia de desconexión y de conexión a la vez con la naturaleza. El tema de borrar la aplicación es algo súper interesante, porque el hecho de poner un paso intermedio a cualquier hábito malo que tengamos va a hacer que este hábito se reduzca al instante. Es decir, por ejemplo, si tú la televisión la sueles ver y escondes el mando a distancia en vez de tenerlo a vista, o desenchufas la televisión siempre que la acabas de ver, el hecho de tenerla que volver a enchufar otra vez siempre o buscar el mando de televisión que la has dejado en otra habitación, te va a hacer que lo reduzcas menos, porque somos por naturaleza vagos, nuestro cerebro es vago y dice, ostras, prefiero hacer otra cosa que ir a la habitación o ir a no sé qué y ponerme a enchufar esto. Entonces, el hecho de borrarte la aplicación, a veces inconscientemente vas a entrar, pero dices, buah, si me la tengo que instalar, bueno, paso, que me voy a hacer otra cosa. Y es una buena estrategia que la gente también puede implementar a la hora de desconectarse, sí, un poco de las redes sociales.
Sí, sí. Y a mí lo que me pasa, perdona, que antes de que cambies de tema, que esto que estás contando me pasa exactamente así. En invierno, cuando hace bastante frío, lo que hago es que el móvil no lo dejo a mano de la cama. Entonces, igual me acabo de despertar y si tengo el móvil a mano, cojo el móvil y ahí con el dedo nórdico encima, pues me pongo a mirar el Instagram y tal. Pero si el móvil lo tengo alejado, digo, hostia, vale, me apetecería estar con el móvil despierto, pero con el frío que hace yo no quiero salir de la cama, o me quedo en la cama o salgo de la cama y ya que he salido ya no me vuelvo, claro, a meter,
ya tiras para adelante.
Pero es eso mismo, sí, que dices, sí, sí, tú.
Totalmente, totalmente. El poner pasos intermedios ayuda mucho a reducir ese hábito y también sirve a la inversa, el ponernos lo fácil, es decir, si queremos consumir más comida sana y no la tenemos en casa, que la tenemos que ir a comprar, si nos lo ponemos fácil y tenemos en casa solo comida sana, también acabaremos comiendo más comida sana.
Eso sí, eso sí, eso a mí me pasa muchísimo, muchísimo. Yo cuando voy a hacer la compra me suelo controlar, no compro mierda, no compro ultraprocesados. Entonces, si yo no tengo ultraprocesados en casa, yo no los como. Pero como yo haya comprado que si unas galletas de chocolate y no sé qué, o unas patatas fritas, te puedo asegurar que eso dura en la despensa nada de menos, eso desaparece. Y yo no me controlo. Si yo lo tengo a mano, si yo tengo comida basura a mano, sobre todo pues por el tema este de los picos de insulina, ¿no? Tienes mucha hambre y yo que soy súper vago, digo, en vez de cocinar, me cojo la bolsa de patatas y me la como en el sofá tranquilamente. Y si no lo tengo, digo, podría bajar a la tienda debajo de mi casa a comprar eso, pero lo que dices, esto es un paso intermedio y eso me da mucho palo.
Sí, sí, sí. Pues mira, para la gente que nos está oyendo, que los malos hábitos, poner pasos intermedios y se acabarán reduciendo. Ya como última pregunta, me gustaría preguntarte si pudieras elegir cualquier persona del mundo, la que tú quisieras, a poder ser del tema, bueno, del sector español, acerca de bueno, alguien que tú reconozcas como exitoso. ¿Quién sería esta persona? Alguien que digas, ostras, me gustaría hablar con esta persona un montón y quiero preguntarle X. ¿Qué le preguntarías a esta persona? O que al menos, ¿qué tres preguntas le harías a alguien que tú pudieras? Que dices, hostia, me encantaría preguntarle a esta persona que admiro un montón esto o estas cosas.
Pues la verdad es que yo soy malísimo con el tema de los referentes por dos razones. Porque no tengo referentes así tochísimos, en plan endiosados, que diga, wow, quiero conocer a Will Smith, que tiene que ser la hostia y tal. Yo pienso que los referentes que están endiosados serán unos cracks, pero habría que verles en su casa. Y por otro lado, gente más alcanzable o más al alcance, intento realmente, que yo admiro, intento realmente contactar con ellos y conocerlos, como ya sabes, porque que esto es algo que muchas veces hemos hablado. Y al final hablo con ellos y tengo gente que admiro que al final son amigos míos y lo que les he tenido que preguntar ya se lo he preguntado. Entonces tengo ese problemilla por lo que me has preguntado. Pero así lo que me has dicho me viene a la cabeza, por ejemplo, me viene a la cabeza Jesús Calleja. Que Jesús Calleja es una persona que, bueno, es un tío que sale en televisión en España, ¿no? Y que hace programas de aventura y todo esto. Y yo conozco un poco de su historia, me he leído su biografía en un libro que tiene y tal. Y parece que, bueno, que le hubieran venido las cosas fáciles y tal, pero en realidad él es exitoso, o sea, tiene la vida que quiere, vive en un casoplón que te alucinas, con sus coches, hay sus todoterrenos, sus motos, tiene un helicóptero ahí en su casa. Es de locos.
¿Tiene un helicóptero?
Bueno, no sé si lo tiene en su casa.
¿En serio el helicóptero? Ah, vale, vale.
Sí, tiene
un helicóptero. Tenía un helicóptero.
Tiene un helicóptero y, si no me equivoco, tiene un aeropuerto de helicópteros, que no sé cómo se dice eso, cómo es la palabra.
Un helipuerto.
Creo que tiene un helipuerto y todo en su casa, si no me equivoco. El tío es un crack. Y yo sé que ese tío no le ha venido las cosas fáciles, sino que ha ido a por ellas. Se la ha currado y hasta que no lo ha conseguido es una de esas personas que cuando quieren algo van a por ello y que van a conseguirlo sí o sí. Y ya que me has dicho de habla hispana y tal, pues me gustaría, la verdad, que conocerle y que me contara realmente, porque yo sé que en su libro estará todo muy, muy adornado, además, que me contara realmente cómo lo consiguió todo, cómo ha sido todo, e incluso, pues eso, envolverme un poco con la mentalidad que tendrá, que seguro que es exitosa totalmente.
Qué bueno, joder. Pues, Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar aquí, formar parte de esto. Y nada, que espero verte pronto, que aparte, para quien no lo sepa o quien no se ha dado cuenta, Adrián y yo, pues también somos muy amigos. Y nada, espero verte pronto, a ver si vienes tú a verme o voy yo para allí cuando las cosas mejoren y se pueda el tema del desplazamiento. Y a ver cuándo podemos hacer una charla en un mismo plano, que no haga falta el internet de intermediario. Pues nada, tío, ¿algo quieres decir algo? ¿Quieres comentar algo así para finalizar?
Pues nada, la verdad es que lo que quiero es que sigas con este proyecto, que si te mola, dale caña. Puede ser que vayas pivotando un poco y vayas cambiando alguna cosa de lo que haces, pero que sobre todo seas constante y, si te mola, que sigas con ello, porque yo creo que va a salir muy bien.
Pues muchísimas gracias, tío, por tus ánimos. La idea es esa, conocer a gente que para mí es exitosa, que para mí pues se ha ganado todo mi respeto y todo mi mérito, y que también las personas puedan acercarse a estas personas y conocerlas un poco más en su día a día, qué es lo que hacen, lo que dejan de hacer, y al fin y al cabo, pues nada, que si algo les resulta útil, pues poderlo implementar ellos. Pues nada, Adrián, muchísimas gracias y lo dejamos aquí. Hasta la próxima, tío.
Un abrazo.
Que vaya muy bien. We'll be right back.